Hola chicos, hoy tenemos una entrevista muy guay que teníamos muchas ganas y Bea de verde por dentro. Hola Bea,
Hola,
bienvenida.
¿qué tal?
Estábamos hablando que digo, me encantaría que nos enseñaras la bicha, pero al final por temas de logística tener que
Sí,
ser así.
la tengo cerquita, pero si me muevo perdemos internet, así es.
¿Dónde estás ahora?
Estoy en Baja California, en México, recalando la vida de house sitting y la vida van life y la vida, otras vidas alternativas que estoy explorando últimamente, pero
Quería que nos contara un poquito Bea cómo empezó su vida, ¿no? Cómo hizo su cambio de vida y en qué ha consistido. Hola chicos, mi nombre es Cristina Lon, para los amigos soy Clon y hace 2 años decidí cambiar mi vida cuando recibí la carta de despido después de trabajar por cuenta ajena para emprender y crear un proyecto llamado Cloniverso a la misma vez que irme a vivir en una autocaravana de 31 años llamada Clonsivan. ¿Qué podría pasar mal? Pues bien, esta es la pregunta que yo no me hice al dejarlo todo y comenzar todo a la vez, teniendo un montón de aprendizajes y experiencias que son los que os voy a compartir en este podcast llamado Nómada la Vida. Porque la verdad es que yo no soy de pensar las cosas mucho, sino de experimentarlas. Así que en este podcast os voy a compartir los aprendizajes y experiencias que este estilo de vida me está trayendo a mí para que, bueno, podáis no cometer los mismos errores que yo o aprender con ellos.
Nómada la Vida, un podcast de Cristina Lon Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo.
Empezó full time todo el tiempo en furgoneta, en pareja, y esto empezó en 2015, y pues desde entonces 8 años ya, sí, casa no tengo, casa
8 años
convencional.
viajando, nómada, como quien
Ocho
dice.
años, sí, prácticamente en furgoneta todo ese tiempo, sí.
Y ahora lo compaginas con haciendo house sitting.
Sí, esto no estuvo planeado, como nada de todo lo anterior, ni la furgoneta tampoco, ya hablaremos si no,
Sí.
pero sí, básicamente en el 2020 justo, yo estaba en un sitio que hacía mucho calor en la furgo y había escuchado hablar eso del house sitting y me puse a mirar a ver si había opción y tal. Y terminé en una de las casas que sí me aceptaron. Yo dije, solo necesito una casa porque en la furgo no puedo estar a más de 40 grados, hace mucho calor. Y esa casa luego me llevó a otra porque me conocían y, ay, pues mi amiga tal. Y al final, de casa, de boca en boca, pues sí me fueron llamando. Ya sabían que yo era la que me
Cuidaba las
quedaba
casas.
aquí. Sí, así fue un poco intercalando. Y sí, al final, este último año, más o menos ha sido un 50%, 50%. Lo que pasa es que la furgo también la he dejado y he explorado bicicleta, mochila y otras cosas este último año como algo distinto. Porque
Nuevo.
ya al final, si llevaba ya 7 años de furgo y voy a hacer algo más, que no
Hay
sea
que
solo
experimentar,
la
¿no?
furgo. Nómada desde hace 8 años y medio house sitter, medio furgonetera.
Nómada y experimentar lo que venga, digamos que es como un poco fluir con la vida, ¿no?
Claro, y sin planificar, además que qué agobio sería planificarlo todo y yo creo que no habría ni empezado nunca, así que nunca se sabe el año que viene, no sé qué estaré haciendo ni dónde, pero
Qué
sí, es
guay. Es dejarlo
fluir con la
abierto, ¿no? A mí esto también me
vida. Exacto,
gusta. Bueno,
sí.
¿tú qué hacías antes de empezar a viajar en furgo? O sea, porque claro, mucha gente dice, vale, lleva 8 años viajando en furgo, que es de las precursoras, ¿no? Yo creo, de gente así de YouTube, que lo
Sí, desde
compartiera,
luego.
¿no?
Sí, que lo comparta, sí, porque es verdad que no es lo mismo viajar que viajar y compartirlo, que es un trabajo. Ya es un trabajo, lo que pasa es que no está muy bien remunerado, pero
Claro.
es muchas horas, ¿no? Y sí, es verdad que no lo compartía mucha gente. Y cuando yo empecé en 2015 buscando referencias y eso, había muy poco. Bueno, Instagram no existía, o yo al menos no lo tenía y no lo tenía nadie. La van life no se conocía y no había nada de boom. Ahora todo el mundo quiere hacerse su furgo y se la hace y la tiene y tiene un canal y todo. Pero hace 8 años no. Y fui compartiendo un poquito al principio por Facebook junto a Pablo, mi pareja, que compartíamos ahí un poquito. Luego abrimos el perfil de Instagram. Mucho después, bueno, 3 años después, el canal de YouTube. Y pues poquito a poquito el compaginar un poco, compartir y viajar. Y
Claro.
por la pregunta que me haces de qué hacía antes. Es nada que ver, bueno, yo estudié biología y directamente en cuanto terminé la carrera me puse a hacer un doctorado y eso es lo que hacía antes, investigar, hacer mi tesis y ya está, mi vida terminaba en la tesis, ¿no? Lo que hacía era trabajo de investigación, un montón de
Sí.
ordenador un poco de campo también, y estaba en la universidad metida todo lo que podía y más.
¿Y qué es lo que te hizo tomar esta decisión, ¿no? Al final, o qué es lo que hizo que emprendierais el primer viaje, ¿no?
Realmente es que creo que la decisión de vivir así como nómada la he tomado varias veces en estos años, porque al principio no la tomamos, o sea, realmente yo terminaba, mi vida terminaba, mis planes mentales terminaban en la tesis. O sea, nunca planifiqué nada más allá de la tesis. Lo terminé, fue como, oh, necesito vacaciones. O sea, llevaba 12 años en la universidad, entre carrera y doctorado, y necesitaba irme, y era temporada alta. Entonces, no se podía volar. Bueno, mi presupuesto era muy bajo, entonces no podíamos volar a ningún sitio. Y como Pablo, mi expareja, tenía una furgonetita, pues la apañamos. Como no había nada online, no sabíamos ni cómo camperizar, ni jamás habíamos visto una camperizada, pero bueno, le pusimos una plataforma, mentalmente la camperizamos, una plataforma con un colchón y las cosas abajo, y nos fuimos por España y hasta Bélgica llegamos, porque yo quería visitar a mi mejor amiga que vive en Bélgica. Eso fue un poco una idea de, bueno, nos vamos el verano. Claro, el verano se ha convertido en 8 años ya. No estuvo planificado, simplemente fue vacaciones, fueron unas vacaciones. Y con ahorros, obviamente, si lo planificas no te dan los ahorros para vivir 8 años, pero fueron vacaciones, no hubo plan para nada. La decisión fue, como te digo, en ruta ya, así que fue de, pues la verdad es que estamos gastando poco dinero. Eso fue una razón de peso para decir continuar y que ese mes o 2 meses se alargaran ya indefinidamente. Era mucho más barato que cuando estábamos pues pagando alquiler, internet y todas estas cosas.
Claro.
Y la otra razón fue que era como, pues qué bien, ¿no? Nada, no hay que volver y estamos conociendo cosas nuevas, estamos disfrutando muchísimo, estamos viviendo muchas cosas en nada, en una semana vives un montón de vivencias distintas y cuando estás en un mismo sitio es como más monótono todo y bueno, al final nos dimos cuenta que queríamos seguir y que los ahorros los íbamos a alargar más en ruta.
Cuando ya tomasteis, dijisteis, oye, venga, que esto va en serio, que quiere que sea nuestro modo de vida, ¿no? Que es cuando hicisteis el salto.
Claro, eso fue como la segunda decisión, ¿no? La primera fue, bueno, vamos a alargar los ahorros y que estas vacaciones, en vez de ser de un mes o dos, pues sean de 5, básicamente, ¿no? Pero conforme vimos que nos gustaba, que lo íbamos publicando, que además, como dices tú, como antes no había nada, pues como que éramos más referencia y mucha gente empezó a seguirnos y... Ah, pues están viajando y viajan barato, ¿y cómo lo hacen? A mí me encanta escribir, empecé a escribir en el blog mucho y claro, se fue sumando y esto ya tenía más forma, ¿no? Faltaba la parte de cómo ganar dinero con eso, pero claro, se fue haciendo grande, entonces la segunda decisión esa fue de, venga, va, vamos a dedicarnos a esto, ¿qué hacemos? Y empezamos a vender merchandising en ese momento y bueno, Pablo, mi pareja en ese momento que hace ilustraciones y tipo cómic y tal, pues... Diseñó varias camisetas, tazas, bueno, de todo. Hicimos un poco de todo.
Precisamente todo lo que podíais.
Sí, de negocio online, ni idea, que yo soy bióloga y trabajo con plantas en el campo. Pero formación de marketing ni de nada, pero poquito a poquito fuimos entrando en eso, en tener un blog, en tener un mail, una lista de suscriptores, en cositas así. Abrimos el Instagram y un poquito así, poco a poco se fue llenando. Para entonces nada de YouTube ni nada, ¿no? Pero... un poquito ganar dinero mínimo, pero bueno, ir generando público y ese público lo convertíamos en clientes, algunos de ellos, para
con
diseños
el
de lo que hacía Pablo, luego empezó a hacer dibujos personalizados, entonces básicamente creamos una empresita en la que él dibujaba y yo hacía la parte de marketing y cara al público, ¿no? De captar clientes que eran vía nuestro estilo de vida, al final nuestros furgoneros empezaron a ser los primeros clientes. Entonces, esa primera decisión de, venga, esto va en serio.
Claro.
Luego ha ido evolucionando, creciendo y...
Claro, como la vida, ¿no? Pero al final, el entorno que tú tenías, ¿no? Tu familia o tus amigos, y así cuando te veían en ese momento, ¿no? ¿Cómo llevaste la decisión, no?
Yo creo que para todos, para amigos y familia, era de, ala, me he ido de vacaciones largas, o sea... Ha costado muchos años, muchos, muchos años, que luego vieran que esto era un trabajo. Incluso a nosotros, esa figura de influencer, que una empresa te paga y tú anuncias, eso es que ahora lo vemos muy común, pero hace 4 años o 5 años era muy raro, ni las empresas se lo tomaban en serio. Ahora es la forma más habitual de anunciar cosas, ¿eh? Pero antes no. Entonces, hasta si nosotros mismos no nos los creíamos, las empresas menos, pues la familia y amigos decían, estos están de vacaciones viajando por ahí, no trabajan, ¿no? Entonces costó mucho transformar esa mentalmente a nosotros los primeros y luego a todo nuestro entorno de antes, de decir, esto es una manera de vivir y una manera de trabajar también, válida, claro, como cualquier otra, ¿no? Aunque esté viajando. Y online, bueno, el trabajo online, es que también hace 5 años el trabajo online, 4 gatos lo hacían, ¿no? Ahora, bueno, y claro, desde la pandemia ya se extendió más, pero era muy raro trabajar online, trabajar desde donde estuvieras. Era más en mi caso que decían, mira, fíjate, ha hecho un doctorado, es doctora, y ahora está pues, de hippie por ahí por la vida con una
claro,
camioneta. Claro, era como...
¿Cómo
Qué experiencia de vida, ¿no?
Claro, ¿cómo llevabas estas críticas, ¿no? O sea, porque al final, ¿cómo te sientes cuando, lo digo pues, también por lo he vivido yo, ¿no? Es decir, no sentirte aceptado o no sentirte entendido, comprendido por el entorno o tu familia más cercana y por esas críticas que al final es humano juzgar de esta manera.
Sí, como dices tú, depende de dónde vengan las críticas porque vienen de todos lados. Pero la más dura es la cercana, la de la familia más cercana, o que te ven como eso, como que estás, como que te ha sido una bala perdida, ya, ay, ha desperdiciado su vida y con lo brillante que era, ¿no? Y no lo ven. Entonces sí que ha costado. Tras muchos años sí les he hecho ver de, mira, me gano la vida con esto, estoy haciendo lo que me gusta, quizá antes no estaba haciendo o el futuro que me esperaba por el otro lado no me llenaba tanto, esto me llena más, como que poquito a poco sí que ha ido entrando, pero ha costado años. Al principio sí que era más, pues eso, como decir, qué bien iba encarrilada, ¿no? Tenía todos los checks, claro, universidad, doctorado, buenas notas, todo, y de repente se ha descarrilado, se va a viajar por el mundo, claro, y ya no vuelve, y hace videítos. Entonces, claro, eso cuesta mucho verlo como algo formal y válido. Y
eso... Al final es gestionarlo tú, ¿no? Porque yo muchas veces digo, o sea, hay un momento de este cambio que tienes que priorizar tu felicidad por el sentirte aceptado, porque al final los checklists es porque, claro, nosotros muchas veces actuamos para buscar el reconocimiento de nuestra familia, de nuestro entorno, en plan, mira qué trabajo, lo que has dicho, el checklist, ¿no? Entonces dices, no, la que me tengo que reconocer soy yo, ¿y qué es lo que a mí me gusta esto? Si yo lo acepto y yo lo, ¿sabes? Para mí está bien, ya está, claro, el resto sobra. Pero es un trabajo que, interno, ¿no? Sí. Un hilo fino de decir que hay veces que hay mucha gente que no da el paso por esto. Por no,
necesitas
no
se... una validación. Entonces, claro, si estás en un círculo en el que lo válido y lo correcto es esta vía de pues, trabajo, casa, no sé qué, claro, ellos no te van a validar otra vía porque no existe en su mente. Entonces, claro, cuando te sales, te llegan esas dudas personales de estoy haciendo lo correcto, lo estoy haciendo mal, me he ido por el otro camino, hasta que empiezas a rodearte del círculo correspondiente, el que sí te valida eso, ¿no? Que puede ser, pues de repente ves que hay mucha gente que te admira, que te sigue, y no seguidores de like y ya está, sino que te cuentan de gracias porque me has hecho ver esto, y claro, cuando te lo cuenta lo ves tú de gracias, que de verdad lo estoy haciendo esto. O sea, ellos mismos te han validado y luego nueva gente que ves que tomó el mismo camino que tú en sus respectivas vidas y los vas encontrando. Entonces ahí ya te empiezas a sentir mejor. Pero sí, el cambio es duro porque tienes que salirte de un círculo y encontrar el otro. Y eso dura un poco de tiempo y solo te tienes a ti, en ese momento a ti y esas críticas feas alrededor que, como dices tú, eres tú la que tienes que decir, esto es lo que quiero, es convencerte a ti misma de
eso. ¿Qué te ayudó a ti para seguir ese camino? Yo creo que tener pareja en ese momento también es un combo. Eso ayuda, ¿sabes? Lo digo porque yo lo he tenido que comer sola, ¿sabes?
Sí, efectivamente. Yo creo que si no hubiera empezado esto en pareja, no sé si lo hubiera empezado directamente. O no a esa edad, a lo mejor después si hubiera, no sé, porque siempre he tenido ese gusanillo de moverme, de viajar, de explorar otras cosas. Pero no lo habría empezado. En ese momento, conociéndome a mí, una chica que acababa de salir de su doctorado, tal, no me habría lanzado si no fuera porque éramos dos, ¿no? Y entre los dos nos llevábamos. Y sí, entre dos es como dices tú, se puede mucho más fácil porque al menos el otro te valida. Al menos no eres tú sola la que tiene todo el peso. Entonces, el empezar a encontrar otra gente que le gustaba lo que hacías, que le aportaba algo, que estabas haciendo algo productivo, que no era solo productivo en el sentido de aportar valor a otras personas, que no era compartir cuánto me había gastado viajando en furgo por Europa, que es por donde empecé a viajar, al mes. No era solo que estaba yo de vacaciones por Europa. Luego veías que otra gente decía, ah, pues entonces sí se puede. Y él, ¿cómo lo hacía? Entonces, claro, le estabas ayudando a otra gente a hacer algo que querían. Y eso me ayudó mucho, el ver que estabas aportando. Cuando estás ayudando a alguien, ya le da sentido. Ah, pues no lo estamos haciendo tan mal. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Tuvimos 3 furgonetas cuando viajaba en pareja. Y claro, dejar una furgo, luego decidimos que queríamos viajar de mochila. La decisión no fue seguir viajando de esa manera. Y volamos a México como punto inicial con nuestras mochilas. Esa fue la decisión. Luego nos dimos cuenta que no nos gustaba, que era muy caro, que no sé qué, que preferíamos furgo. Y entonces decidimos comprar una furgo allí. Entonces, como que fueron sumándose decisiones nunca planeadas desde el principio. Y esa furgo la vendimos en algún punto, decisión difícil. Y de repente estábamos otra vez sin furgo y en España. Entonces ahí hubo que decidir otra vez qué hacer. Y compramos la tercera furgo, que es ya la que tengo, ya no ha habido más. Pero claro, esa fue una decisión de, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, cada año hubo que tomar la decisión de seguir haciéndolo. Sea por, en esos momentos porque había furgo nueva. Luego al comprar esta, a los pocos meses nos separamos. Entonces ahí ya las decisiones eran solo mías y es, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Sigo viajando? Claro. ¿Sigo en furgo? Pues otra vez tomar la decisión. Y así ha habido un montón de veces de reafirmar de si sigo por aquí, si no. Y
bueno. Yo creo que está muy bien en el sentido de reflexionar, ¿no? De volverte a preguntar. Porque muchas veces si no nos tomamos estas decisiones, seguimos porque lo estamos haciendo y de repente nos damos cuenta de que nos hemos desviado de nuestro propio camino un montón, ¿no? De decir, de lo que sentimos.
Claro, un poco reconectar de, me gusta esto, quiero seguir. Date la oportunidad también de decir, oye, que puedo cambiar si quiero. Y entonces, no.
¿Cómo fue cuando empezaste a viajar sola, ¿no? La diferencia o cómo tomaste la decisión o qué miedos tuviste.
Esa fue de las más grandes, o sea, las más, bueno, las que cambiaban más cosas, digamos. Porque, bueno, por un lado está la parte emocional de llevar una ruptura de pareja, pero eso pasó, fue decisión y ya está. Pero claro, luego había que decidir, bueno, ¿y qué hago? En esos momentos yo estaba sola en Canadá, que no era mi país, que es España. Estaba en Canadá con la furgo y digo, ¿qué hago? O sea, tenía que decidir si seguía o si no, si me deshacía de la furgo, me iba a otro lado. Entonces fue duro, fueron muchos meses de feos, la verdad, fueron muy, muy duros. Y decidí seguir. Porque sentía que si no viajaba era como, no, eso soy yo, o sea, no puedo no viajar. Me sentía tan rara no viajando, para mí ya era mi estado estar en movimiento. Odiaba conducir, bueno, sigue sin gustarme, pero no me gusta conducir.
Ah, entonces, ¿sí?
Claro, ¿cómo
¿No
voy
te
a viajar yo
gusta?
Sola en una furgo? No me gusta nada. Y no había conducido nunca esa furgo, porque teníamos un acuerdo, como a mí no me gusta conducir, pues esa la conducía Pablo y yo hacía otras cosas, yo
Claro,
cocinaba.
sí.
Entonces yo me encargaba de todas las comidas y él tal. En esos momentos es, ahora lo tengo que hacer yo todo. Y si se rompe algo, lo tengo que hacer yo. O sea, como que ahora quiero, o sea, y el responder a, quiero seguir, me costó mucho tiempo, muchos meses. Y decidí hacerlo también por probar. Obviamente ya no lo pude hacer como hasta ese momento en el que, por un lado, la mitad de tareas estaban delegadas a la otra persona. Ahora
Claro.
era todo yo, ganarme la vida yo, porque también estaba todo junto, el estilo de vida y aparte el negocio. Entonces, a ver, yo sola, ¿qué puedo hacer? Todo, fueron muchas decisiones y fue muy duro, pero decidí tirarme a la piscina y de, venga, va, probamos. Total, si no sale bien, cambio, hago otra cosa, no sé.
Claro. Yo quiero saber esto, porque me interesa un montón, porque yo que estoy sola, muchas veces comparto con, o sea, veo a proyectos en pareja, hay veces que me observo. Comparándome, ¿no? De decir, pero Cris, que son dos personas, o sea, es que son dos personas, no te compares ni con una tampoco, porque cada uno tiene su esencia y su forma de hacer las cosas. Entonces, quiero saber cómo fue la diferencia. Bueno, cuando os separasteis al principio, el proyecto, ¿no? Fue, te lo quedaste tú, ¿no? Más o menos, o sea, ¿cómo fue esto, la separación?
Bueno, como teníamos mezclado un poco es el estilo de vida, el proyecto que también era negocio, entonces la parte de negocio se la quedó Pablo, porque dependía de su capacidad artística, al final estaba más
Claro.
basado en los niños y eso sí que yo no lo iba a hacer. Yo hacía la parte de marketing, pero yo no podía dibujar. Entonces, él se quedaba con el negocio y demás encargos clientes lo iba a llevar ya él. Yo me quedaba sin ganar un duro, pero yo había puesto toda mi energía en la parte de redes, de videos y todo. Claro. Que para mí era como mi hijo también, ¿no? Era como, bueno, sí. Ok, esto se separa así, todo fue con acuerdo, todo de, vale, pues ¿qué haces? Total, yo te pago la mitad de la furgo. Él se decidió volver a España. Entonces, como que todo fue dividido, mutuos acuerdos, muy y equitativo. YouTube no daba ingresos, aunque ponía videitos, no generaba nada de ingresos. No. Y en esos momentos estaba en Canadá trabajando en una viña, con lo cual ahí saqué un poco de ahorros. Pero sí que lo que dices tú de compararte con parejas, o claro, yo me comparo con mi pareja y también lo hago como tú, de ver a otras parejas y dices, están viajando en esto, en YouTube, no sé qué. Y digo, pero para, no te compares, que son dos, que tú claro. Te acuerdas ya que entre dos se divide el trabajo. Es verdad que se dividen los ingresos también, pero... Sí. Pero no es lo mismo, o sea, yo voy manejando, bueno, conduciendo la furgo, y en esos momentos no puedo hacer nada más, y cuando paro, si todo está bien, como lo que sea, y no puedo hacer nada más, y luego me pongo a redes o a editar, y ya está, o sea, es una tarea a la vez. Cuando vas en pareja, pues mientras uno va conduciendo, el otro va grabando algo de contenido, respondiendo mensajitos en el teléfono, luego mientras uno hace la comida, el otro está editando, cosas así, ¿no? Cuando estás sola lo tienes que hacer tú todo, entonces te lleva mucho más tiempo y creo que hay que darle valor a quien lo hace solo, porque claro. A mí me ha pasado lo mismo que a ti, ¿no? Te echas tierra tú misma, de decir, es que no llego, es que ¿cómo lo hacen? Claro, es que son dos, es que tienen 48 horas sus días. ¿No? Claro.
Hombre, de ahí el podcast que saqué de Nómada la Vida, porque era en plan, porque encima se te empieza a romper la casa, ahora te pones a camperizar y a la misma vez quieres estar haciendo vídeos, grabando, editando, pam, pam. Y digo, ¿cómo lo hace claro. La gente? Yo
decía, a mí me ha pasado que voy con retraso, por ejemplo, en vídeos, porque pues eso, estoy grabando, entre que lo edito y lo publico pasa un tiempo. Bueno, aquí se te quejan de si no vas así, no vas al día o no, de, oh, esto ya está caducado. Y lleva un mes y medio, pero mira, hago lo que puedo, o sea, bastante. Lo que sí que me ha pasado es que, al revés, parejas que han estado más de cerca conmigo y que hacen lo mismo que yo, parecido, dicen, yo no sé cómo lo haces, Bea. Claro, al menos como que esa visión positiva de decir, es que, o sea, nosotros somos dos y estás casi al nivel que nosotros o al mismo nivel y eres una sola, o sea, ¿cómo lo puedes hacer? Y es verdad, hay que darse un poquito de valor y reconocer que tenemos... Esto, un montón de proyectitos entre medias, que manejamos la furgo, que nos encargamos de arreglar lo que pase, más claro. Vida social, más vida personal, más, no sé, un poco de todo. Entonces,
al final yo creo que soltar esa exigencia, yo ahí me yo creo que resueno contigo, porque yo he sido siempre muy exigente, la mejor, mejores notas, no sé qué, tal, y es como, tía... Ah. Porque al final yo, es como suéltala ya y disfruta un poco. Porque te iba a decir, ¿cómo es la mente humana, no? ¿Qué problema habría porque estuvierais de vacaciones viajando? Que has dicho, no, por lo menos estábamos compartiendo y tal. ¿Cómo tenemos la mente que no nos permitimos ni disfrutar ni viajar? Oye, que está bien también, ¿sabes? Hay gente que disfruta y viaja y no hace nada ni lo comparte y está también bien, o sea, no pasa nada.
Mientras tú puedas hacerlo, si alguien ha trabajado para tener ahorros y pegarse un año viajando, perfecto, y no tiene que estar haciendo, compartiendo ni produciendo nada en ese año, ya lo hizo antes, o sea, cada uno elige la vida, pero es verdad, como dices tú, nosotras somos las primeras que nos estamos poniendo esas exigencias, que luego a mí me ha pasado que son otros los que me hacen ver, ¡ey! Que lo estás haciendo bien, que estás haciendo un montón de cosas.
Claro.
Llego, no llego y no, eso mismo dicen, no me da la vida.
El estrés no me da la vida. Pros y contras del proyecto, de vivir así, el proyecto en pareja y sin pareja, ¿cuáles dirías?
A ver, en pareja los pros es eso, que se dividen los trabajos, todos. Y es más divertido, no sé, sería otro pro. Es mucho más divertido compartir. La vida, a mí me gusta más, ¿verdad? Yo no pretendo estar sola, mucha gente, ay, que no te aburres sola, digo, hombre, claro, pero sí, o sea, no voy a esperar a que venga alguien para hacer otras cosas, entonces sí que me gusta más compartir, y las malas se llevan mejor. No sé, contras de pareja, bueno, es que es pareja en cuanto a relación sentimental, claro, es que trae tela una relación. Entonces, la relación te tienes que adaptar a la otra persona y, bueno, todo tema relacional que no tiene nada que ver con viajar. Pero viajar en pareja te obliga a estar 24/7 con esa persona
Claro.
y eso es muy intenso. Es muy intenso para todo mundo y creo que parejas que funcionan perfectamente en una casa, cada una con un trabajo y que se ven no todas las horas del día, a lo mejor no todas funcionarían bien viviendo
Viajando.
24/7 en un espacio tan chiquitito con sus peculiaridades que tiene este tipo de vida. Entonces, sí que es una prueba intensa
De
que
fuego.
te ha... Es verdad que te ayuda a unir lazos con esa pareja y a sacar lo importante y, ok, en esto sí, esto no, y a decidir si va adelante o no, pero uf, es muy intenso. Pero es bonito, o sea, por eso digo que tiene lo bonito de compartir y lo intenso de que si te enfadas, ahí estás. Nadie, bueno, te puedes ir a dar una vueltita, pero ahí estás, ala, arréglalo, ¿no? Cuando estás en una
Claro.
casa, como que tienes más tiempo, espacio y el que te das menos tiempos para ti, menos espacios para mí. Yo valoro mucho mi tiempo sola, aunque sea leyendo un libro, escribiendo, lo que sea, pero estar sola, sin una energía de alguien cerca, ¿no? Porque
Sí.
no.
¿Y sola qué sería? Tus
De,
pros y
bueno, esto
contras
es
de
una
viajar.
ventaja, sí, de tener tu tiempo, tu conexión contigo misma, de viajar bueno, contrario al de pareja, que es que todo lo tienes que hacer tú y es verdad que llegas a menos, sobre todo si. Es que nos estoy juntando aquí dos conceptos, que es uno es viajar y el otro es emprender yo sola. Y entonces, claro, yo, para mí todo eso siempre ha ido junto. Entonces,
Sí.
para mí, si solo viajara, sola sería mucho más sencillo, pero estoy viajando y trabajando a la vez y sola se hace muy difícil porque sea del tipo que sea, si mi trabajo es grabar vídeos, pues grabarme sola es mucho más difícil, me lleva mucho más tiempo. Y no es tan bonito como grabar conversaciones, interacciones con alguien. Entonces, para mí, la desventaja de estar sola más bien sería a la hora de emprender. A la hora de viajar, bueno, ya depende cada uno cómo se lleve con la ruta, con el vehículo y todo. Es verdad que en pareja, pues es más fácil.
Claro.
Y encima, una que es súper súper exigente, ¿no? Pues me pongo demasiadas cosas y siempre siento que no llego. Que me ayuda mucho el escribir lo que he hecho, porque a veces digo, wow, es que no he hecho nada esta semana, y empiezo, no, que he hecho tal, he hecho tal, he hecho tal, he hecho tal. Y cuando lo veo, digo, vale, ya me siento mejor conmigo misma, ¿no?
Igual, es como, bueno, igual no has hecho las 200 cosas que querías hacer, Chris, pero has hecho un montón, no te has levantado de
Otras
aquí.
200,
Sí.
exacto.
A mí me ha pasado que tenía el día súper tal, pero claro, luego he tenido que ir a llenar agua, a vaciar, he ido a comprar tal, y me da la sensación de que no he hecho nada,
Eso
¿sabes?
no cuenta, eso en la mente, no, no, no es generar
Claro.
ingresos, no cuenta, no cuenta.
Claro, es eso, no es generar ingresos. Al final dices, ostras, tía, pero es que si tienes que arreglar cosas, llenar, vaciar. O sea, para mí lo de este estilo de vida es eso, es que tengas que estar pendiente todo el rato del agua, del no sé qué, de
Claro,
vaciar.
eso en pareja se lleva mucho mejor, porque imagínate que mientras uno se encarga de hacer una cosa, el otro está, no sé, con la
Claro.
mente no te puedes hacer otros proyectos. Yo hay proyectos que no puedo hacer hasta que no estoy parada en la casa, en alguna casa como house sitting o eso, porque es que no me da, o sea, la cabeza cuando no falta agua, falta no sé qué,
Claro.
se falta no sé qué, y hasta que todo eso no está satisfecho, entonces ya paso a otro nivel de, venga, ahora me centro en estos proyectos.
Claro. Por eso el balance que tienes de estar viajando unos meses y luego en house sitting, ¿crees que así es como lo has podido equilibrar, no? O
Esto lo
esta
es, te
manera
digo que
de.
tampoco lo planifiqué, como te conté, todo fue porque hacía
Sí.
mucho calor, no soportaba estar en la
Pero
furgo y
bueno,
me.
lo has mantenido, que al final es
Pero
porque
luego,
te.
claro, me ha gustado y he dicho, esto sí, porque claro, entonces yo ya sé que cuando estoy viajando no me tengo que agobiar por sacar todo eso, porque cuando pare, eso sí, me tengo que buscar cómo parar y dónde, pero cuando pare, entonces me podré dedicar a esto otro. Y sí, me ha dado mucha, mucha tranquilidad y puedo sacar proyectos. Que no podría, o sea, yo creo que viajando es que no podría sacar un vídeo a la semana como saco, porque no me da, o sea, es que si esa semana se te rompe la furgo, no te da, se te va, o sea, yo necesito días de sentarme a trabajar en plan oficina, o si no va a internet, que bueno, internet es el gran dolor de
Sí.
cabeza.
No has tenido ningún miedo, ¿no? Que a mí muchas veces, y viajas sola y no tienes miedo cuando duermes y tal, y no sé cuántos. O sea, algún miedo que así que hayas tenido que superar o que te costara al principio cuando empezaste a hacer sola.
Sí, muchos, sí, más que ninguno, muchos al revés. Sí, mucho miedo de qué pasa si me quedo tirada con la furgo en medio de tal sitio, estoy sola, o qué pasa, no sé si viene alguien por la noche y me toca, porque es verdad que a veces te asustan por la noche, te toca, ¿no? Y estás sola
Sí.
y Sí que da miedo, a mí me da miedo la gente, ¿no? Animales y eso no, pero la gente sí es verdad porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Si hago es intentar evitar esas situaciones de la manera que se puede, pues no me hago, no hago acampo tan salvaje por ahí, o sea, no aparco en lugares de, ahí improvisando, a lo mejor me voy más a campings, que yo jamás iba a campings antes, pero estando sola me siento mejor sabiendo que estoy en un
Sí.
recinto cerrado. O me encantaría ir allá, pero sé que si me quedo tirada por el camino, casi nadie va a pasar y va a ser muy complicado, pues no voy. Esa es la decisión. Entonces, como que intento evitar situaciones de peligro. Casi los miedos son de peligro a mi persona, a mi integridad física, que me pase
Sí.
algo, o que venga alguien o
Claro,
algo.
porque además, a ver, estás en México, ¿no? Normalmente viajas en México, o sea, que son, o sea, que yo aquí sí que a campo libre y tal en España, en pueblecitos o lo que sea. Tras 7 años viajando, y no sé si tú has tenido alguna experiencia así con la furgo. Sí que te han robado, ¿no? Porque he visto algún vídeo que sí que te robaron, pero no estabas tú
Yo
dentro,
no
¿no?
estaba dentro, pero sí, justo estaba durmiendo en una casa y la tenía aparcada afuera. Y lo que pasa es que tenía todas mis cosas ahí porque estaba de paso, no estaba haciendo
Claro.
housing ni nada. Y sí, entraron a robar y cámaras, dron y todo se lo llevaron, pero no estaba yo. Y claro que te da miedo porque dices, ¡ah! Esta gente me ve y más mi furgo que se ve, como que me, no sé, como que, ¿dónde está esa persona que yo no sé quién es y está por aquí? Casi.
Claro.
Nunca me ha pasado nada que sienta mi vida en peligro, que me pueda pasar, que sienta que me van a hacer algo. No me ha pasado eso, pero es que es verdad que yo lo evito. O sea, tampoco soy, no soy
Claro.
súper arriesgada ni aventurera ni valiente que dicen por ahí, ¿no? Pierdo mucho miedo porque aparte
Claro.
de verdad que sientes que la gente te entra menos o se te aproxima menos cuando hay una pareja que cuando estás sola.
Claro. Que hay muchas maneras de hacerlo, y si tú consideras que no quieres, o sea, que tienes esos miedos, pues al final lo estás haciendo de otra manera y está también bien, o sea, encontrar también tu manera, ¿no?
Claro, ver, ok, ¿cómo lo hago? ¿O este miedo a qué es? Bueno, pues voy a evitar eso, voy a evitar que se me rompa la furgo. Obviamente, si el
Claro.
miedo ya te bloquea, te deja de no voy a evitar salir de mi casa, bueno, pues ya eso es otra historia, pero es un bloqueo. Pero si el miedo te ayuda a estar alerta y eso, pues mejor. Que
Claro.
en pareja esto ocurre menos. Pero a menos
O
miedo.
sea, tú pro pareja, total. Yo es que como no lo he experimentado, no lo sé.
Pareja, pero con tiempos de
Separados.
a uno solo, sí, pero, o sea, pareja por lo que te digo, compartir el viaje es mucho más lindo, o sea, compartir
Claro.
las penas mejor aún, ¿no? Pero es como más divertido, más ameno, aparte la felicidad es mejor compartida, al final uno solo ve un paisaje hermoso y no es lo mismo ver el mismo paisaje con alguien que estás comentando, lo que estás compartiendo, esa misma sensación, ¿no? Y cuando hay
Claro.
un problema, los problemas que he tenido. A veces, cuando he tenido a alguien al lado, agradezco que haya habido alguien porque es como, qué horror, haberme enfrentado a esto sola habría supuesto mucho estrés, mucho más estrés.
Claro.
Y cuando hay alguien que dices, bueno, ya saldremos de aquí, pero como que hay alguien, ¿no?
¿Y qué te aconsejarías a la Bea que empezó esto hace X años? Para tomar estas tres decisiones, ¿no? Estos momentos de decisiones. ¿Qué le dirías a ella para que se atreviera?
Yo le reforzaría esa idea de que es capaz, porque era más la que yo tenía, ¿no? De que yo como yo sola, yo en una furgo, yo sin estudiar, es, no, tú puedes hacerlo, tú prueba. Y recordarme, que ya lo hacía un poco, pero recordarme más de que no pasa nada, si no me gusta, cambio. Tenemos esa presión de que son decisiones de vida o muerte y de todo o nada, y no, lo decides y si no funcionó, pues probaste y ole por ti que probaste y ahora cambias y ya sabes por qué no te gusta. Eres capaz de tener un negocio y ganarte la vida tú sola. Eres capaz. O sea, el meterte, sí puedes, vas a poder. Eso es lo que
Claro. Simplemente
reforzó.
prueba, ¿no? Prueba y ya está. Y permítete también equivocarte, porque al final aprendemos de esta manera.
Claro, nunca es tarde. O sea, sí, esa es como
El
la cosa que
mantra, ¿no?
que intento recordarme de venga, va, voy a hacer, que no me gusta, bueno, pues ya supe que no me gustaba, ¿no? Pero ya lo
Claro.
hice.
¿Tú a qué jugabas de pequeña? Que esta es una pregunta que me gusta preguntar.
Yo jugaba a ser azafata de avión.
Ah, sí, o sea,
Yo
viajando.
viajé mucho desde pequeña porque yo nací en México, pero mi familia es de España y yo viví en México toda mi infancia y todos los veranos iba a visitar a mi familia. Entonces, la aventura de subirte un avión cuando desde que naces y toda la vida era como wow. Entonces, claro, yo no jugaba a las casitas, bueno, también jugaba a las casitas un poco, pero jugaba a poner los muñequitos en fila, y yo era la azafata, y la que estaba ahí, yo quería ser azafata.
Qué guay. Entonces,
aunque luego con mis padres nunca salí de viaje ni nada, más allá de ir a visitar a la familia, pero luego fui yo sola la que exploré esa parte de
que
mí.
Te gustaba, ¿no? Realmente ahora tú generas ingresos con YouTube, ¿no? Con el
ahora
Patreon.
Está la cosa complicada.
Sí. Bueno, yo he empezado en un momento chungo, o sea, yo ya lo...
Sí, YouTube no es lo que fue hace unos pocos años, y sí, mi manera de generar ingresos es vía YouTube, algunas colaboraciones con empresas, vía Patreon también, que tengo una comunidad en Patreon que, bueno, genero otro tipo de contenido más personal, más qué va pasando, cosas que me emociones mías y más mi viaje emocional.
Qué
Eso
guay.
va más en Patreon. No genero muchos ingresos, pero sigo produciendo lo mismo que producía antes, que es la semana, un capítulo de la semana. Ya en muy breve va a empezar una sorpresita, que tú sabes de qué va, pero
Sí.
no la voy a
Bueno,
decir todavía.
La
En breve es
veremos.
otro proyecto también por YouTube en vídeo. Ahora estoy, sí, enfocada en formatos vídeo. Y sí, por las redes, bueno, en YouTube y en todas partes, como Verde por Dentro, o en mi web, que ahí en mi web tiene todas las redes también, que es verdepordentro.com. Y sí, por ahí me pueden seguir.
Para inspirar a otras mujeres y personitas que quieran viajar así, ¿no? En el house sitting, ¿te pagan también o te pagan, o sea, solo es la casa, ¿no?
No, algunos pagan, a mí no he sido mi caso nunca, pero pagan cuando es poco tiempo, necesitan a alguien que se quede el fin de semana con los perros, pues va una persona y se queda en la casa con sus perros, o se lleva a los perros a su propia casa, y ahí sí pagan, digamos que es como un estar de niñera o de guardería.
Sí.
Pero cuando son estancias largas, ya de una semana, 2 semanas o meses, no se suele
Claro.
pagar. Hay house sitting en los que yo tengo que pagar los gastos que yo ocasione en la casa. Entonces, por
Ah.
ejemplo, internet, agua, gas, lo pago yo. O sea, digamos que lo único que tengo gratis es el alojamiento. Pero en este caso, por ejemplo, no había animales. Cuando he
Ya.
cuidado animales, no me cobran nada, por supuesto,
Claro.
ni...
Que es diferente a Workaway, que Workaway ya sí que trabajas y no tienes tanta independencia de trabajar, o sea, de poder trabajar en lo que es tu proyecto. Claro, que por eso lo haces de esta manera.
Claro, Workaway es un trabajo que te pagan con alojamiento y a veces comida, a veces dinero también, pero sí, Workaway es trabajar. Esto es estar y, bueno, encargarte de los animales o las plantas o la casa, lo que
Y ya
sea.
está.
Hay casas que hay que limpiarlas, otras que no, porque viene alguien a limpiar, pero tienes que ir a hacer, no sé, cada casa es una cosa distinta.
Claro. ¿Cómo equilibras esta rutina, no? Porque a mí lo que se me hace, o sea, ¿existe la rutina en la van life? ¿Tú has conseguido tener unas rutinas?
Nos da esa tranquilidad, el tener esa paz mental, porque es verdad que la van life es todo incertidumbre y cada día es muy distinto. Entonces sí que me obligo y quiero tener esas rutinas, y cuando estoy en una casa las tengo como exageradas, además, cosa que antes yo
Claro.
ni pensaría. Odio la rutina, me salgo de la rutina, me voy a viajar. No, 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 quiero rutina porque me da calma. Estar en
Sí.
una furgo, yo tengo mis rutinas por la mañana, me levanto, mi cafecito, me leo no sé qué hago, bueno, cuando estoy en una casa también, ¿no? Como que esas, sobre todo por la mañana, y en furgo lo que me gustaba, y porque me ayudaba a tener rutinas, es decir, ahora puedo estar parada en este lugar 5 días. Entonces ya te da un poco de, dices, no se va a romper nada si no me muevo, ¿no? Y como
Claro.
que no tengo que ir a ningún, tengo agua para 5 días, tengo como
Claro.
el decir... Buscar esos mini espacios de rutina o de uniformidad. A mí me gusta quedarme quieta, no, eso de moverme todos los días, pues era demasiado. Me gusta quedarme quieta bastante tiempo en cada lugar y me daba además como, ay, qué bien, tengo ya eso, gasolina, agua, tal, para un montón de días. Entonces, como que aquí me quedo.
Descansas.
Y entonces ya agarras tu rutina y haces otras cosas y no estás en movimiento. Sí, pero estar en estas estancias de house sitting me da... A lo bestia, eso es muy bestia porque no quiero ver a nadie, no quiero salir. O sea, me quedo encerrada en una casa que los vecinos me dicen, pero tú no sales de la casa. Claro, es muy raro. Digo, es que yo vivía afuera, lo que quiero es estar adentro. O sea, es como el opuesto a
Eso
una
es.
mentalidad más normal, que solo no, yo lo que quiero es estar dentro de una casa sentada, tener un sillón, tener internet, o sea, esas cosas. Entonces, sí que
Claro.
casi agarro las rutinas, pero a largos plazos ahora, ¿no? Ahora. Es muy distinto, sí, porque estaba agotada. Es verdad que estaba agotada porque llevaba muchos años viajando en furgo, pero al principio de mi viaje en furgo no estaba así de agotada cuando viajaba todo el tiempo. Entonces, No es que les esté diciendo a la gente que quiere empezar, no, búscate maneras de parar. No, porque al principio tú lo que quieres es estar moviéndote. Está bien. O sea, sí, ve evaluando cada vez lo que quieres hacer. Ve evaluando si yo llegó un punto que me di cuenta que cuando paraba lo necesitaba y lo abrazaba esa pausa. Entonces dije, ok, es momento de cambiar este estar todo el rato en movimiento, ya no me está gustando. Claro. O me estoy estando sola, necesito momentos donde no tenga que preocuparme de la furgo, así de sencillo, para centrarme en otras cosas. Entonces, cada uno, más bien es qué necesitas en cada
que encuentre,
momento.
Que se pregunte a sí mismo, ¿no? Y que encuentre su manera, yo creo.
Porque cambia, la hora cambia después, sí, no sabes.
Pues muchísimas gracias, Bea, por compartirte. Me encanta haberte conocido, aunque sea por la pantalla. Ojalá algún día nos conozcamos en persona.
Sí, claro.
¿Y qué dirías que te ha traído este, ya la última pregunta, o sea, qué aprendizajes, ¿no?, te ha traído? Así como más...
Yo creo que me repetiría en lo que he dicho yo y en lo que diría cualquier persona, creo que ha llevado esta vida, no sé, el salirte, el aprender que no existe lo normal, porque lo que es para ti normal en otros lados no lo es, la adaptabilidad de uno, más bien aprender sobre mí, ¿no? De que he sido capaz de hacer cosas que jamás hubiera pensado que era capaz. Para mí los aprendizajes es lo que me he conocido y el ver que he cruzado límites que creí que existían y que no, que realmente soy capaz de mucho y que todo es posible. O sea, creo que esa sería la frase. ¿Qué
Qué
quieres?
bonito.
O sea, no sé dónde va. Vete.
Prueba.
¿Quieres ir en Bali en la playa danzando? Vete. Hazlo. O sea, es posible. Averigua cómo. Averigua cómo ganarte la vida mientras tanto. Averígualo, pero por poder puedes. Hay gente que probablemente lo esté haciendo ya. Entonces,
claro.
Esa sensación de no hay que ser superhéroe, no hay que tener todas estas características para poder hacerlo, saber hacer no sé qué, tener un título no sé cuánto, saber idioma. No, se puede.
Es que los límites solo están aquí.
Claro, o sea, casi todo se puede, es verdad, ¿no? A lo mejor todo no, pero he aprendido. Ese sería como el titular de mi aprendizaje, es todo es posible.
También no se ha estrenado en bici, tenéis vídeos suyos que hemos compartido
antes. Por eso
antes.
El ejemplo, sí. Acá somos dos novatas, jamás había hecho eso y era como, ¿cómo sería? Pues hazlo, o sea,
claro.
Es que se puede.
A mí me sorprendió físicamente hablando en mi caso, ¿no? De decir, ¡buah! Pues es que he podido, o sea, que no me he muerto, ¿sabes? Que, a ver, me he
claro,
cansado
que uno
mucho.
Se cree que tiene que ser deportista, no sé qué tal.
Claro.
Y no, y si llegas, no haces, no sé, no haces 100 kilómetros y haces 20, pues...
Claro,
pero
no pasa
lo
nada.
hiciste, pudiste, ¿cuál era el objetivo? Viajar en bici, pues lo hiciste. O sea...
Para mí, yo lo diría, este estilo de vida, ¿no?, que mucha gente dice, y con todo lo que te pasa, ¿por qué sigues ahí? Digo, porque me aporta crecimiento. Yo digo,
Claro.
me aporta crecer y evolucionar y aprender y ya está, ¿sabes? Si estás en una casa y no te pasa nada nunca... ¿Sabes?
Sí. En el momento que no te compense, o sea, en el momento que digas ya me está haciendo sufrir más que lo que me está aportando de positivo, ¿vas a cambiar?
Claro.
O deberían decidir cambiar, ¿no?
Claro, no,
Sí,
no, no. Yo esto
claro.
También me lo digo, ¿no? Yo digo, Cris, en el momento que ya no quieras, cambiamos y nos vamos a otro sitio. O sea, yo he cambiado mil veces de vida, he vivido también fuera.
Claro.
Es que es darte
Esa es
el
la
permiso
cosa.
ese.
¿Cómo te das cuenta que hay un montón de gente que volvió a empezar con ciertas edades, ¿no? Porque nos creemos que solo se
Claro.
puede aventurar uno a sus veintitantos y treinta y tantos, y no, siempre
Claro.
se puede volver a empezar.
Muchas gracias, pues con esto nos quedamos. Siempre se puede volver a empezar. Esa frase me ha gustado.
Titular. Nada, un
Sí.
placer. Muchas gracias y algún día nos conoceremos en persona,
Claro que
pero...
sí. Cuando vengas para España, hablamos.
Sí, suelo ir de visitillas. O cuando vengas para México.
O cuando vaya yo para México, es
¿Por qué no?
verdad. Yo no sé, algún día, ¿sabes? Algún día llegaré para allá. No, quién
Claro,
sabe,
todo,
todavía no sabe.
todo es ponerse.
Total.
Bueno, un
Un
placer.
besazo.
Chao.
Chao.